Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Ecuador, vicepresidenta María Alejandra Vicuña presentará denuncia en fiscalía ante acusaciones de presunto caso de diezmos.
Argentina, crecen las protestas en contra de la cumbre del G20.
Bolivia, gobierno crea gabinete especial contra violencia de género.
España, comicios andaluces matizan las tensiones entre principales partidos políticos. Pedro Sánchez avanza que el viernes se aprobará la reforma para eliminar los aforamientos, mientras Casado denuncia supuesta corrupción de gobierno socialista en Andalucía.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La segunda mandataria del Ecuador, María Alejandra Vicuña, reaccionó en declaración a los medios a las acusaciones de presunto caso de diezmos y aseguró que es víctima de calumnias por no acceder a presiones. Además, la vicepresidenta aseguró que presentará una denuncia en la fiscalía.
Vicuña denunció la falta de profesionalismo de los medios, a los cuales acusó de sensacionalismo y de no contrastar las informaciones divulgadas.
Hoy voy a informarle al país la verdad tras la calumnia, que pretende a través de una campaña sistemática afectar al gobierno y a mí en particular. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación siempre hay un beneficiario. Y en este caso habría que preguntar quién o quiénes son esos beneficiarios. La noche de ayer, en un reportaje, por cierto, muy bien planificado, de larga duración y evidentemente tendencioso y malintencionado, que incluso fue transmitido dos veces en el mismo noticiero estelar del canal Teleamazonas, se difunde una nueva infamia en contra mía, que no tuvo por parte de la reportera ni siquiera el más elemental contraste con la persona directamente aludida.
En rueda de prensa, Vicuña aseguró que es actualmente víctima de calumnias por no acceder presiones y reiteró que no ha cobrado ningún rubro de sus colaboradores cuando ella era legisladora en la Asamblea Nacional. También denunció que estas denuncias procedan de un cercano ex colaborador suyo.
Causa asombro, sobre todo, que una persona que ha sido militante y dirigente de la Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza País en su provincia, a quien incluso le tenía estima, y que también, hasta hace poco, apoyaba públicamente la gestión de la vicepresidencia y del gobierno, y que luego de más de 5 años de haber trabajado conmigo como parte de mi equipo de trabajo por la oportunidad que se le dio en su condición de militante y activista político en el territorio, justo ahora, en estas coyunturas, realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula.
Vicuña también refirió que el exfuncionario que la ha acusado de presuntos cobros indebidos amenazó con esta denuncia si ella no cedía a su exigencia de cargos.
Más temprano, el presidente Lenín Moreno reaccionó a las acusaciones en contra de Vicuña. En su Twitter, Moreno aseguró que se han creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes.
Por su parte, Andrés Páez presentó ante la Fiscalía una denuncia por supuesta concusión y tráfico de influencias contra Vicuña. Según dijo a los medios, incluye una declaración juramentada de un ex asesor de la vicepresidenta en la que la acusa de haber recibido donaciones irregulares cuando ella fue legisladora entre 2011 y 2013.
La polémica que salpica a Vicuña se da pocos días después de que la Asamblea de Ecuador, por el denominado caso Diezmos, destituyera a la legisladora oficialista Norma Vallejo por haber recibido supuestamente donaciones indebidas de sus colaboradores y por gestionar cargos en una institución pública.
500 millones.
Miles de personas protestaron este martes en el Estadio Atlanta de Buenos Aires, Argentina, durante el primer gran acto de la Semana de Acción contra el G20. Convocada para repudiar la cita en la capital argentina de los líderes más poderosos del mundo, los próximos 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Las masas se organizan, se mueven y protestan luego de que agrupaciones de movimientos sociales de Argentina, junto a fuerzas políticas de la oposición, protagonizaron en Buenos Aires el primer gran acto de la Semana de Acción contra el G20, convocada para repudiar la cita en la capital argentina de los líderes más poderosos del mundo.
Bajo la consigna No al G20, las organizaciones sociales y políticas realizaron un acto en el Estadio Atlanta de Buenos Aires, donde se multiplicaron las voces de crítica hacia las políticas impulsadas por el Foro de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo del mundo.
Organizado por el movimiento Evita, Barrios de Pie y la corriente clasista y combativa, la concentración también contó con la participación de agrupaciones de izquierda y peronistas, que lanzaron duras críticas también hacia el presidente argentino Mauricio Macri y a las políticas del Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Argentina ha implementado un férreo operativo de seguridad que incluye el despliegue de 22.000 efectivos de fuerzas federales. Hugo Cachorro Godoy, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, denunció que el gobierno argentino aprovecha la cumbre para incrementar la represión.
Pareciera que el gobierno ya está utilizando la cumbre del G20 para militarizar el territorio argentino. Están movilizando más fuerzas federales que las que se utilizaron en la Guerra de Malvinas. Y ya de por sí es grave el G20 porque vienen los presidentes de las principales potencias a seguir instaurando su política de saqueo sobre nuestros pueblos y nuestras naciones. Pero además el gobierno de Macri y de Bullrich lo están utilizando como un mecanismo de instaurar la represión y el miedo.
El acto se desarrolló bajo un desborde organizativo debido a un aluvión de manifestantes que, según cifras de los organizadores, fue de 50.000 personas dentro del estadio y otras 40.000 en las inmediaciones que no pudieron ingresar. Manifestantes presentes expresaron su decisión a oponerse a las políticas del gobierno.
El gobierno tiene que saber que no le vamos a dejar pasar ni una más, que vamos a estar en la calle en unidad. A pesar de todas las diferencias, estamos unidos en contra de la política represiva de ajuste del Fondo Monetario, que es el que gobierna.
Fernando Gómez, secretario político de la agrupación Descamisados, contrastó los intereses de los grandes políticos y la situación real de la población argentina.
El G20 es los poderosos viniendo a lotear la Argentina, los poderosos viniendo a debatir sus cuestiones geopolíticas mientras nuestro pueblo la pasa realmente mal, nuestro pueblo se caga de hambre.
La manifestación integra el programa de actividades de la Semana de Acción Global organizada por Confluencia Fuera G20 FMI, una plataforma de organizaciones lideradas por el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Las actividades centrales de este programa de protestas contra el G20 serán la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y a las puertas del Congreso argentino, además de una movilización prevista para el viernes en el barrio capitalino de Constitución, a casi 8 kilómetros de la sede de la Cumbre de Líderes del G20. Juan Marino, representante del movimiento Piquetero, anunció las próximas movilizaciones.
Nos vamos a movilizar el día 30 de noviembre contra la cumbre del G20, diciendo fuera Trump, fuera Bolsonaro, fuera el Fondo Monetario Internacional, y vamos a ejercer y defender nuestro legítimo derecho a protestar.
El gobierno argentino ha instado a que toda expresión de protesta contra la celebración de la cumbre sea en forma pacífica, pero ha advertido que en caso contrario no tolerará actos de violencia callejera. En la última cumbre del G20, celebrada en Hamburgo, en Alemania, en 2017, las protestas contra el foro degeneraron en graves enfrentamientos con la policía y destrozos en las calles.
500 millones.
En conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la creación de un gabinete especial para tratar todos los asuntos relacionados con la violencia contra la mujer y la niñez.
Hemos decidido la creación de un gabinete especial de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez. Un gabinete que compuesto por 7 ministerios. Y personalmente va a dirigir este gabinete. Debate, pero indirecta coordinación también con las organizaciones de mujeres de toda Bolivia. Cuando uno está convencido que hay algo injusto, algo ilegal, es posible erradicar. Por eso, con el buen vicepresidente, con el gabinete, hemos decidido implementar y que esta oficina sea más operativa, más práctica.
Morales aseguró que, a pesar de haberse aprobado normas en Bolivia para combatir los abusos y violencia hacia la mujer, hasta el momento no se implementan y no se aplican.
En ese sentido, el mandatario boliviano anunció la creación del Servicio de la Mujer, que funcionará como una defensoría de la mujer, que llevará el nombre de la fallecida periodista y defensora de los derechos humanos, Ana María Romero de Campero.
Asimismo, destacó que el Ejecutivo será el encargado de emitir normas para que la instancia funcione de forma efectiva, pues afirmó que es una enorme responsabilidad trabajar en cómo acabar esta violencia contra la mujer.
El presidente boliviano destacó que esta es una iniciativa que forma parte de una agenda constituida por organizaciones de mujeres de todo el país.
500 millones.
En España, el Consejo de Ministros de este viernes aprobará la reforma constitucional para acabar con los aforamientos, según anunció este martes en Marbella el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante el segundo y último acto de campaña electoral para las andaluzas, arropando a la candidata Susana Díaz.
Por ejemplo, vamos a subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes, porque un país rico, un país que crece, no puede tener trabajadores pobres, ¿no? Bien. Por cierto, vamos a regenerar también la vida política de este país. ¿Sabéis qué vamos a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros? Vamos a aprobar la reforma constitucional para acabar con los aforamientos. Claro. Tantos años la derecha. Las derechas con más de 160 diputados de 350 en el Congreso y no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer esa reforma constitucional, nosotros con 84 diputados vamos a proponer la reforma constitucional.
Es una de las medidas marcadas en su agenda del cambio que piensa completar antes de convocar elecciones y que pasan, ha dicho, por extender de 0 a 3 años la educación pública y hacer lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía para los estudiantes universitarios en toda España, en referencia a la bonificación de las matrículas.
Sobre la negociación sobre el Brexit, Sánchez arremetió contra el Partido Popular y Ciudadanos y dijo no entender que a los líderes de ambas formaciones les duela que haya sido el gobierno de España el que haya defendido los intereses de los trabajadores del campo de Gibraltar.
Pedro Sánchez se dirigió a la mayoría del sentido común, que sabe que Andalucía se construye desde el centro, no desde los extremos, advirtiendo de lo preocupante que es que las derechas estén agitando el espantajo de la migración y el de la recentralización de la educación, o frivolizando con la violencia de género y con el derecho de la mujer a decidir cuándo ser madre.
Sánchez ha llamado a los andaluces a dejar al líder del Partido Popular, Pablo Casado, el próximo domingo, con las ganas por decir que estas elecciones son una primera vuelta de las generales. El líder socialista llamó a votar al PSOE para dejar con la miel en los labios a las derechas, cuya única propuesta es sumar para bloquear a Susana Díaz.
500 millones.
En tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho este martes que su formación quiere ser el partido de la España que madruga y no quiere corrupción en la Junta, que quiere levantar alfombras, abrir puertas y ventanas. Y, a falta de programas sociales, se ha limitado a acusar a los socialistas de corrupción.
Y tenemos que ser, en definitiva, ese partido de la España que madruga y que no quiere corrupción en la Junta de Andalucía, que quiere levantar alfombras, que quiere abrir puertas y ventanas, que se avergüenza al escuchar que había conductores que compraban 25.000 euros de cocaína para un director general en la época en la que Susana Díaz ya era consejera de Griñán, que se avergüenzan de ver cómo 1.000 millones de euros aproximadamente se malversaron en la trama de los ERES y los cursos de formación, y que quieren que Andalucía sea noticia por lo maravillosa que es esta tierra y no por un gobierno clientelar, corrupto e incapaz como el de la Junta.
Casado ha censurado en esta línea los 1.000 millones de euros malversados en las presuntas tramas de los ERE y los cursos de formación, y ha dicho que el Partido Popular tiene que gobernar en Andalucía, siendo eficiente al gestionar, siendo el partido que siempre ha sido, el partido de las clases medias de la España que madruga.
Bajo esta coletilla se ha referido a algunas de las demandas y propuestas de distintos colectivos que madrugan, como los agricultores que quieren agua al mismo precio en todo el territorio nacional, autónomos que quieren no pagar un gasóleo más caro ni pagan más por sus cuotas, o pensionistas que aspiran a tener garantizadas sus pensiones y el aumento de las mismas.
Con esta fórmula ha listado en relación a la equiparación salarial a colectivos tan diferentes como estudiantes, parados, mujeres, guardias civiles y policías, y también inmigrantes. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.